Amigos, vamos ahora a ponernos en contacto con Chelo Ayala, Marcelo Chelo Ayala, mi amigo, colega, admirado profesional y periodista, que conduce, como saben, el programa en castellano, en italiano, perdón, de RAE, es también periodista y conductor del Panorama Nacional en AM870. Y Chelo está en la Antártida, está en la base Esperanza, en donde, ya lo mencionamos mucho, seguramente nuestros oyentes lo recuerdan, funciona en base Esperanza una emisora que forma parte de Radio Nacional, que es LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Y Chelo está desde hace algunas semanas allí transmitiendo para AM870 y también para RAE. Y bueno, vamos a hablar con él allí en la Antártida. Chelo, ¿cómo estás?
Fernando, buen día a tu audiencia de RAE en español. Qué alegría, acá de la base Esperanza en la Antártida, como bien decías. Bueno, en un día relativamente calmo, al menos después de 3 días de tormentas.
Ah, sí, bueno, para. ¿Calmo qué significa? ¿Qué temperatura hace ahora?
No, hoy tenemos una temperatura agradable, 1 grado 3 bajo cero y una térmica de 4 grados bajo cero, con sol, con algo de sol, pero desde el viernes, sábado y domingo y ayer también, verdaderamente fue impresionante el temporal, con nieve, con mucho viento, mucho frío, con térmicas de 17, 18 bajo cero, verdaderamente. Y fue justo, yo no sé si están escuchando un ruido de fondo.
Sí, sí, como un helicóptero, algo así.
Es un helicóptero que está llegando, exactamente. Ah. Es un helicóptero que viene desde la base Marambio y está llegando acá a la base Esperanza. Así que bueno, tuvimos un fin de semana bastante movido climáticamente, pero ahora, hoy se despejó el cielo, por eso están llegando los helicópteros, porque acá manda el clima, Fernando.
Claro, claro,
acá obvio. Que comanda todo es el clima.
¿Y en el durante la tormenta, qué vientos de qué velocidad hay?
No, los vientos fueron relativamente bajos para la zona, tranquilos, de 70, 80, 90 kilómetros por hora, digamos, en algún momento, pero con ráfagas de 90. Pero en esta zona de la Antártida, sobre todo aquí en la base Esperanza, en la Bahía Esperanza, este invierno la ráfaga que el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene una oficina acá, midió, fue de 311 kilómetros por hora. Y la ráfaga más potente que han medido acá fue hace un par de años y fue de 349 kilómetros por hora. Para que te des una idea de la magnitud y la potencia de unos vientos denominados catabáticos.
Catabáticos. Y pero esto tiene impacto, un viento de esa velocidad no impacta en las estructuras, no afecta la base, la estructura edilicia de la base.
La base Esperanza tiene una tipología de pequeño barrio, donde hay casas, donde está la radio LRA 36, Arcángel San Gabriel, donde está un pequeño hospitalito, digamos, donde también tenés la estación científica, donde están los científicos del CONICET, etcétera, y de la Dirección Nacional de Antártico, y tiene un museo. Bueno, todas las estructuras, las casas, están ligadas a tierra, al piso, por un cable de acero, no por uno, por muchos cables de acero que están engrampados en el piso con un cimiento. O sea, es la casa con el cimiento más estos tensores de acero de 2 centímetros o digamos de 1 pulgada cada línea de acero que los tiene al piso. Y te puedo asegurar que cuando uno los ve dice, qué exagerado. Ahora, el otro día que hubo las ráfagas, que eran de 90 kilómetros, que para la zona es un tercio de su récord, un poquito menos, se mueve todo. Y verdaderamente uno se da cuenta de la potencia de esa fuerza atmosférica, que es impactante, porque vos mirás por la ventana y te das cuenta que si salís volando, o sea, no, y al estar todo afirmado, pareciera que no, pero en realidad las cosas son así. La violencia climática es extrema. Fernando, por ejemplo, en un día vos podés vivir climáticamente una semana. Podés amanecer con sol, el cielo despejado, celeste hermoso, diáfano, unos contrastes increíbles con un mar planchado. A las 2 horas todo gris, nieve, viento. A las 4 horas, solo nieve, sin viento. A las 7 horas se llena la bahía de hielo, digamos. Uno imagina que sea todo estático, pero en términos naturales, de movimiento, al no haber interferencia del hombre, uno puede absorber y experimentar toda la potencia natural que tenés acá. Lo ves en primera persona. Yo creo que a mí, en lo personal, y me permito ser un poco ombliguista, es lo que más me impacta cada vez que lo veo. Digo, ¿cómo puede ser que el mismo lugar que me levanto todas las mañanas y miro por la ventana de la estación de la radio, cambie tanto el mismo lugar
en transcurso de horas?
Eso es verdaderamente impresionante. En horas y en días, por ejemplo, yo ahora estoy mirando un glaciar que se llama Buenos Aires, es hermoso, y hoy a la mañana estaba todo gris y los contrastes eran extraordinarios. El blanco parecía iluminado desde abajo con lámparas porque expulsaba luz, irradiaba luz. Ahora que el sol le da de arriba, es más opaco, más satinado, el mar parece gris, digamos, los colores cambian constantemente de acuerdo a la posición del sol, de acuerdo a la refracción y reflexión de los glaciares, del hielo, el color de las piedras, que son multicolores, digamos, es verdaderamente eso impresionante. Y después, en esta zona, en esta época del año, hay mucha vida, hay muchas pingüineras. Uh-huh. Y es el momento donde nacen los pingüinitos chiquititos, así que están ahí las familias de pingüinos que van y vienen
cerca de la base.
Están todo el día laburando
al alcance, está cerca los pingüinos, como que salís y están ahí caminando.
Sí, los pingüinos caminando. Sí, vos vas caminando y ahí te cruzas una fila de 3 pingüinos que parece que van de compras, es una cosa de loco. De verdad, el pingüino es un animal que es muy estudiado. Acá hay científicos todo el tiempo, biólogos que los estudian, le ponen GPS para ver a dónde nadan, a dónde van, se alimenta de krill, digamos, hay todo un estudio. Acá hay dos tipos de pingüino, uno se llama papúa y otro se llama adelia. El papúa tiene como una vinchita blanca arriba, son bajitos, y el adelia es todo negrito, que yo soy fan de la adelia, que es más picante, podríamos decir, en porteño, es un poquito más agresivo. Cuando vas caminando, el papúa se raja y él da vuelta, te mira y levanta las alitas como diciendo, ojo, que este es mi territorio. No te ataca, pero banca la parada, digamos. Y ahora están en época de reproducción, así que son bastante territoriales. Y son monógamos, generalmente están con la misma pareja, vuelven al mismo lugar a empollar sus huevos. Verdaderamente es fascinante el tema de pingüinos. Después tenés focas, tenés elefantes marinos.
Acá esto no solamente, tanto, Chelo, lo vemos en verano, ¿no? En verano, en la época que estamos ahora, ¿no?
En esta zona, no, en verano, están los pingüinos. Sí. No, porque imagínate, en invierno no hay ningún tipo de animal dando vueltas por acá, salvo algún animal marino, alguna gaviota perdida, no, es poquito lo que hay. Algunas focas, eso sí, por ahí vienen, porque vienen a comer, pero el mar se congela, así que la salida al mar ya te queda un poco más lejos de la bahía. Ahora, acá nosotros tenemos una bahía que está acá a 150 metros, y está el agua perfecto. Pero cuando llega el invierno, eso se congela todo. Y yo tengo registros fotográficos de mi papá jugando un partido de fútbol en los años 50 ahí en la bahía congelada, el mar congelado. Así que es muy impresionante cómo cambia. La lo verdad que decíamos antes del clima, ¿no? Impresionante cómo cambia también de verano a invierno.
Sí,
impresionante.
Bueno, vamos a poner un poco en contexto para los oyentes de RAE. Es impresionante siempre escuchar todos los relatos que llegan de la Antártida. Sabemos que es un lugar prácticamente virgen, a donde una decena de países, un manojo de países tienen presencia con bases militares y científicas. Es un lugar muy poco tocado por la mano del hombre y los relatos que siempre llegan es como visitar, bueno, otro planeta o visitar otro tiempo. Y Argentina es uno de los países pioneros en presencia antártica. Tiene 13 bases en el continente blanco, y es uno de los países con la presencia, es el país con la presencia ininterrumpida más extensa. Y vos, Chelo, estás en la base Esperanza, que es una de ellas, y la mayoría de las, sí, las bases están en la punta. Ubiquemos en más o menos en el mapa para los oyentes de RAE, el continente antártico, sí, tiene una muy extensa península, y en el extremo de esa península es donde están ubicadas casi todas las bases, ¿no?
Sí, está un poquito más al norte de esa península, están las Orcadas, que fue la primera base, que era un lugar donde se empezó a trabajar. Allí está la Argentina desde 1904. Después se hace una importante política expansionista territorial durante el primer gobierno del presidente Perón. Ahí se instalan un montón de bases, la base Belgrano, la base Esperanza, la base Petrel en aquella época. Digamos, se han instalado muchísimas bases, y sí, es como vos decís, hay muchísimas que están en esa zona de la puntita, digamos,
de la península.
Hay algunas islas también, claro, de la península antártica. Después, del lado oriental, por así llamarlo, muy pero muy al sur, ya en el pack de hielo, más cercano al polo, se encuentra la base Belgrano 2, que es la más austral habitada y permanente de la Argentina, donde me comentaba el jefe saliente de la base Esperanza que él invernó en la base Belgrano 2 y que un día vieron pasar una gaviota y salieron todos a ver esta gaviota porque fue lo único vivo que vieron durante, no sé, 4 o 5 meses. Entonces le tiraban comida para que la gaviota se acerque, para poder tener contacto que no sea solo con humanos, digamos, con una persona. Ya la gaviota era una persona no humana para
claro,
ellos.
Claro,
claro. Sí,
sí, sí, imagino.
Ahí es muy, sí, muy duro. Y después del lado occidental, por así llamarlo, está el mar de Bellingshausen. Del otro lado están las bases Brown, las bases Decepción, la base San Martín, digamos, ahí también bases argentinas. Y en el medio de los dos, entre este mar, entre Oriente y Occidente, a la altura de la base San Martín, está la base Matienzo, que es una base que fue desafectada y que ahora se está poco a poco tratando de generar campañas de verano. Uh-huh. La base más importante ahora, en la cual se están poniendo muchas fichas, es la base Petrel, que tiene pista de aterrizaje para los aviones, por supuesto, y tiene un puerto. Entonces, poco a poco va a comenzar a ser el famoso hub de conexiones con la República Continental Argentina. Marambio es la base ahora que uno todo el tiempo escucha mencionar, porque es la que tiene el aeropuerto, la que tiene la posibilidad del contacto aéreo. Y poco a poco, cuando Petrel ya esté activa, van a ser las dos las que trabajen, aunque me parece que se va a inclinar un poco para el lado de Petrel porque no tiene tantas dificultades climáticas como sí presenta Marambio. Ese es el problema más grande de Marambio, que por ahí se... Sí.
Sí, sí, que la base Esperanza está está relativamente cerca de Marambio, y tengo entendido que se llega y se reciben los suministros por helicóptero o por mar también.
Sí, sí, en helicóptero es media hora de vuelo, no mucho más, es cerquita. Atrás, digamos, cruzando el glaciar que yo estoy viendo ahora, cambiando unos kilómetros, se divisa con larga vista la base Petrel, también estamos relativamente cerca. Es más, en la base Petrel escuchan 96.7, que es la frecuencia modulada de Esperanza, está llegando ahora allí. Hasta Marambio no llega, pero sí, lo que tiene la conexión con Marambio es buena. Entonces, ahí cuando hay que traer cosas rápido, por ejemplo, ahí viene un programa, un canal de televisión aquí a la base, no sé si ya llegaron, Daniela, ya llegaron. Y Daniela Neris es nuestra operadora técnica, a quien le agradecemos también.
Sí, Daniela, muchísimas gracias.
Que logramos con RAE. No sé, Fernando, si estamos haciendo una conexión histórica con RAE, digital. Antártida, Buenos Aires.
No sé, tendría que ver en los archivos, puede ser.
Habría que hablar con Ulanowski, me parece que para el próximo libro tiene que ponernos a nosotros ahí haciendo la primera digital, fundamental. Bueno, ahí Daniela me confirma que sí, que llegó el helicóptero. Generalmente se hacen los traslados con unos helicópteros Bell 212, que son gauchitos, pero no pueden llevar tanta gente, y la carga es limitada. Entonces, generalmente se hace cuando se hace el transporte de las familias, porque acá en La Base Esperanza es la que tiene la escuela, vienen las familias, se quedan a invernar familias con chicos, la única, el único país en el mundo que lo hace es la Argentina.
Pará, Chelo, repitamos eso. Repitamos eso, perdóname. Sí. El único país del mundo que tiene, que permite a las personas que van a pasar una temporada en la Antártida ir con sus familias es Argentina y es La Base Esperanza.
Sí, total, sí, sí. Como te decía, la tipología de barrio tiene el museo, tiene la escuela, tiene la radio, tiene el hospitalito, tiene...
O sea, es una ciudad lo que es Base Esperanza.
Es una pequeña villa, podríamos llamarlo así, con 15 casas, la radio, bueno, el hospital, el comedor, y bueno, a partir de ahí, la vida, al contrario de lo que es la vida en otras bases antárticas, que es, y permítame el anglicismo, indoor, acá la vida es más outdoor, uno sale de su casa para ir a su puesto de trabajo. Entonces, es por ahí donde está el tema, que es verdaderamente impresionante porque cambia todo desde ese aspecto, desde ese punto de vista. Y los pibes van a la escuela, está la escuela. Claro, bueno, sí. Y acá
es como estar en porque como vos decías, es como estar en un pequeño pueblo con vida comunitaria, con vida escolar. Yo he escuchado también otros hombres y mujeres antárticos que han elogiado Esperanza por eso, y que han dicho es como estar en casa y es hace que la permanencia en la Antártida sea mucho más llevadera porque estás con tus seres queridos y no estás tan separado de tus hijos y los ves crecer y los llevas a la escuela. Es casi como la vida en el continente o en este continente.
Sí. La verdad, yo el año pasado que vinimos no había visto a los chicos. Este año se demoró un poco la salida de la dotación del año pasado y nada, era muy muy loco ver los pibes jugando en las callecitas que no hay, ¿no?
¿Cuántos chicos hay?
Es un pedregal, pero eran 7 u 8, no más, eran 12 chicos creo este año pasado, no tengo bien el número exacto, pero tenía chicos en la primaria, chicos en la secundaria y algunos haciendo el primer año de universidad o el segundo de manera telemática.
Claro.
Pero yo veía a los chiquitos de 6, 7, 8 años corriendo, jugando en un lugar verdaderamente hostil y yo pensaba, mira qué loco, porque el invierno lo pasaron acá, en un lugar que es, te puedo asegurar, dificilísimo cuando el frío te viene de golpe, por ahí ahora tenés 5 grados, ahora hay 3 grados, me dan el nuevo parte meteorológico. 3 grados de temperatura, hace calor, digamos, y 1 grado de sensación térmica, todo positivo, es un hermoso día. Venimos de menos 12, menos 18 de térmica hace 2 días, por eso te digo, es tremendo cómo va cambiando. No, y veía a los pibes y yo decía, mira, estos chicos estuvieron en esta escuela que depende de la provincia de Tierra del Fuego, porque es provincia de Tierra del Fuego, claro, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida.
Y Antártida,
exacto.
Sí.
Así que es muy impresionante verlo. Y esto fue una idea del, vamos a decirlo de manera reduccionista, del San Martín de la Antártida, que fue un militar que se llamó Pujato, que le planteó al gobierno del presidente Perón en aquella época, vamos a usar este término que ya políticamente es incorrecto, pero me viene a la mente, que colonizar de alguna manera la Antártida territorialmente, utilizarla, e incluso en su plan quería plantar árboles, quería traer vegetación, digamos, estamos hablando de los años 40, 50 del siglo pasado, donde era distinto el equilibrio ecológico, vamos a llamarlo de esa manera. Recordemos que se probaban bombas atómicas en las islas, digamos, una locura. Entonces, la base tiene esa tipología, es la que quedó con la tipología de Pujato, de decir, vamos a hacer pequeños barrios, lugares donde la gente pueda vivir, y ha funcionado y funciona, y cuando llegan los cruceros con muchísimos turistas que no pueden bajar a tierra, pero sí navegan la caleta o la bahía, vos los ves que están ahí en los gomones y se matan sacando fotos, porque claro, en un lugar tan recóndito, tan lejano, encontrar un pequeño barrio, un pequeño asentamiento,
claro, sí.
Verdaderamente llama la atención.
Sí, ver chicos yendo a la escuela, jugando en la calle, debe ser algo realmente increíble. Bueno,
impresionante.
Chelo, hablemos un poquito sobre la emisora, sobre LRA 36, la emisora desde la que sí. estás transmitiendo y que forma parte de la red de Radio Nacional. Me cuenta, bueno, los que son diexistas saben que es una figurita difícil y muy valorada tener una tarjeta QSL de esa emisora, porque es como que tenés material de todos los continentes, es el continente difícil. Bueno, contame sobre el RA36, la gente que trabaja allí.
Bueno, acá generalmente es un trabajo en conjunto, entre una sinergia entre Radio Nacional y personal del Comando Conjunto Antártico. En los últimos años se ha acelerado esta sinergia, se ha trabajado mucho. El director de RAE, Adrián Corol, está trabajando mucho en lo que es también el potenciamiento de LRA36. En estos días está llegando el técnico de la radio pública, Petreca, para instalar una nueva consola cero kilómetro para la estación. Se va a trabajar en un nuevo transmisor para que los amantes de las ondas cortas puedan escuchar LRA36 nuevamente. El otro día mandé una macana, prendí el transmisor a la mañana, me llamó Corol en el prendido fuego, me dice, no, ¿cómo vas a prender transmisor? Que no se hace eso, hay que pedir permiso. Bueno, me mandé un macanón, pero bueno, ya fue resuelto, no nos invadieron los chinos, no pasó nada. Así que, pero bueno, la idea es que la radio siga transmitiendo fuerte, potente, bien clara, con la mejor tecnología, y desde el año pasado, desde LRA36, iniciamos esta aventura, que fue hacer el panorama nacional de noticias de la radio pública en AM para todo el país desde esta estación de radio, con la conexión digital, que es la que estamos usando ahora, que permite que los oyentes tengan la calidad sonora que se merecen para escuchar un programa de radio. En el momento que se pudo hacer, lo hicimos, y es el valor que tiene la emisora pública, ¿no? Radio Nacional, que bueno, está en todo el país bicontinental, está en la Antártida. O sea, uh-huh. cuando lo que decíamos de los gomones, cuando le sacan la foto a los pibes corriendo, cuando le sacan la foto, ven que hay una radio.
También.
O sea, tienen radio. Estamos todos locos. Entonces, eso es muy impresionante. Es una radio mítica, histórica, y que por suerte, con una suerte de inercia, se logró repotenciar, y bueno, y este año va a seguir siendo potenciada con el gran trabajo desde allí, desde el Coco Antar, y por supuesto desde RAE también, así que es una alegría enorme. Tiene, fíjate los micrófonos que tengo, mirá,
un micrófono condenser hermoso, con araña, y transmite en onda corta, sí, pero también vos mencionabas que hay una frecuencia de FM que, bueno, que llega hasta la base Petrel, sí, que está enfrente, y que me imagino que se puede escuchar en todas las inmediaciones de la base.
Sí, sí, 97.6, si no me equivoco, 96.7 es la frecuencia en FM. Estamos un poco limitados en alcance porque este año el 311 kilómetros por hora que te dije voló la antena de FM, se la llevó, la están buscando todavía. Claro. Y ahora tenemos una antenita un poquito más pequeña, pero de todos modos tenemos buena transmisión. No es la antena perfecta para lograr la óptima cobertura, pero estamos saliendo en 96.7 y en 15.476 en distintas emisiones que se hacen en Onda Corta desde acá, con producciones de LRA36 propias, que van a empezar en el mes de marzo, cuando ya esté toda la dotación de locutoras que vienen a trabajar aquí a la radio. En tanto, yo te adelanto que vamos a hacer un programita especial de italiano, con invitados de toda Europa, haciendo algunas cositas, charlando sobre y desde el RA36.
Así che, que, inglés, vamos a tener tanto. Armame algo en inglés. ¿Te mandás vos?
Do you speak English, Fernando? Do you speak English, Fernando?
Bueno, acá estamos también para...
I'm the host of the English program.
Por favor, Chelo, la verdad es fascinante. Primero, felicitarte por esta experiencia. Te admiro y te respeto mucho como profesional, te aprecio mucho también como amigo y compañero de trabajo, y realmente lo que estás haciendo desde allá, desde Antártida, es fantástico, y no me alcanza el tiempo para todas las preguntas. Quería invitarte o preguntarte si hasta el momento de tu regreso, que no sé cuándo será, podemos realizar varios de estos contactos y hacer como una especie de paseo para los oyentes de RAE del mundo a la Antártida y que nos describas con esta elocuencia lo que es la base, la vida, la naturaleza, la radio en la Antártida un par de veces.
Sí, claro, acá estamos, sí, por supuesto, Fernando, olvídate. La idea es esa, es llevar a todo el mundo y contarle a todo el mundo que la Argentina ejerce su soberanía comunicacional en todo su territorio y RAE es una bandera fundamental de esto, así que qué mejor que estar en el programa de RAE en castellano, es una alegría enorme, así que llámame y estamos acá, aparte se escucha perfecto.
Se escucha bárbaro, la verdad. Fenómeno. La verdad que sí. Bueno, Chelo, sí, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto, vamos a reiterarlo en los próximos días para hablar de las cosas que no tocamos ahora. Me quedó preguntarte más sobre la gente de la base en general y sus tareas y su cotidianidad. Bueno, un montón de cosas que te quiero preguntar en otros encuentros que tengamos que en esta visita a la Antártida en RAE que haremos guiados por vos en los próximos días.
Con mucho gusto, ¿eh? No hablamos de Racing tampoco, si
querés hablamos otro día. Después haceme una encuesta a ver cuántos hinchas de Racing hay ahí en Base Esperanza. Para la próxima.
Tengo uno que lo voy a traer para la próxima para que hablen de Racing. Mirá lo que te digo.
Dale. Chelo, muchísimas gracias. Buen laburo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Fernando, a vos. Como siempre, muy, muy amable, muy gentil, te agradezco tus palabras. Por supuesto. Lo mismo siento en amistad, en alegría y tener un compañero de laburo como vos que ama tanto nuestra profesión y la enaltece con tanta excelencia, es un placer. Así que un abrazo grande para vos.
Gracias, Chelo. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Marcelo Chelo Ayala, conductor del programa en italiano de RAE Argentina al Mundo, que nos estaba hablando desde la base Esperanza en la Antártida, la base argentina Esperanza. Transmitiendo desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en esta conexión digital que nos permitió este audio excelente. Y bueno, vamos a reiterarlo, vamos a realizar un par de visitas a la Antártida con Chelo en los próximos días hasta que regrese a este continente, a uno de los dos continentes que ocupa la Argentina, ya que es un país bicontinental como solemos sostener.